Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM Sevilla Fútbol Club Radio. Esta rojiblanca sintonía que tiene todos los viernes una cita ineludible, inexcusable con el mundo del misterio, de lo desconocido, de lo extraño y, por qué no, también de lo curioso. Historias, leyendas, misterio. Todo tiene cabida en esta revista sonora que durante 120 minutos les va a hablar de lo que más les gusta. Hoy hablamos de investigación, hablamos de casas encantadas, hablamos de brujas. Brujas hay muchas. Hablamos de... ¿De qué más hablamos? Si es que hoy es tan variado el contenido de este programa que les va a fascinar. Hablamos de Charles Fort. Hablamos también de una mezcla de misterios que nos habéis pedido. De Rennes Chateau, hablamos de todo lo que es el misterio en sí, de la alquimia, y van a ser, se lo garantizo, 120 minutos intensos, 120 minutos en los que va a disfrutar tanto como nosotros al preparar este programa. En control, Eduardo Castro, que se encarga que este programa llegue de la forma y de la calidad en la que lo hace. Y aquí, en los estudios, pues tenemos a Lorenzo Cabezas. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, compañero.
Que, como siempre, aporta esa experiencia a la hora de investigar. Carmen Bravo.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Carmen? ¿Que tú nos vas a llevar a...?
Yo os voy a llevar a otro convento. Vamos a seguir en la línea de los conventos. Y os vamos a llevar al convento encantado de Olivenza.
Olivenza, en el sur de Extremadura, uh-huh. En la zona de Badajoz. Uno de los sitios más encantados y que tiene una de las historias más fascinantes que nos podemos encontrar en Extremadura. Fede Padial, Fede Tiki, que entrará vía teléfono hablándonos de personajes famosos que fueron testigos de juicios o de brujas. Y fíjense qué historiado en el título, pero que Fede nos va a saber contar a la perfección. Fran Abad, que nos habla de la figura de Charles Fort. Y vamos a hablar también con Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Que a dónde nos vas a llevar tú?
Pues esta vez os voy a traer psiquiátricos malditos.
Esta es que los rompéis. Una me lleva a convento y no va para monja, y tú no vas para loca, pero nos lleva a un psiquiátrico. Bueno,
ya se verá.
Esto es de loco, nunca mejor
está
dicho.
Está por ver,
sí. Este es el contenido de esta noche, este programa de Voces del Misterio, que arranca... A vuelta de indicativo, a vuelta de este Voces del Misterio que comienza aquí y ahora.
Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio.
Voces, gritos, lamentos y misteriosas apariciones son algunos de los fenómenos extraños que se manifiestan y que se han podido ver, sentir e incluso registrar en el convento que hoy vamos a presentaros. Os traemos testimonios de personas en los que cuentan cómo han vivido y experimentado ellos mismos dichos fenómenos, de los cuales no hay explicación. Lo sobrenatural se siente entre sus paredes y en sus estancias. Y allí, al convento encantado de Olivenza, nos lleva nuestra compañera Carmen Bravo. Carmen, cuéntanos un poco dónde se encuentra este convento y cuál es su historia.
Pues a ver, como hemos dicho en la presentación, nos vamos a desplazar hasta Olivenza, Extremadura, hacia un convento que se llama Nuestra Señora de la Concepción. Fue construido en el siglo XVI, sabéis que me gusta traeros lo que es la información sobre la historia, el año de la construcción y qué fueron esos edificios a lo largo de su historia, ¿no? De los lugares que os traigo normalmente al programa y que esta noche pues quiero hacer lo mismo. Pues bien, este convento fue fundado por las monjas clarisas en 1601, después de un gran retraso que sufrió su obra. Fue Leonor Vela, una dama de la alta burguesía y adinerada, la que realizó la primera donación para que se construyera este convento. En 1631, 30 años después del obispo de Elvas, Portugal, acababa inaugurándola, y ese mismo año las hermanas clarisas pues acababan asentándose en el convento, aunque ellas no estuvieron por mucho tiempo, debido a la situación de guerra de esa localidad y la necesidad de proteger mejor a Olivenza, pues parte de dichas tierras del convento fueron ocupadas por una muralla, quedando ceñido el edificio a uno de los baluartes, que es la parte sobresaliente de la muralla en forma pentagonal. Pues bien, con el tiempo las monjas abandonan el lugar, pasa a ser habitado por los monjes hospitalarios de San Juan de Dios, al que dedicaron su vida, ¿no?, allí en ese lugar, al cuidado de los soldados heridos en guerra, y terminó siendo Real Hospital Militar, por eso también se le conoce como el convento de San Juan de Dios. Con esta actividad pues estuvo varios años, lo que es el cuidado de los heridos. En 1936 pasa a ser cuartel de los carabineros, que se utiliza en la guerra civil, un lugar que acaba llenándose de sangre de las personas que allí murieron pues fusiladas. Cuentan que muchos de estos cadáveres fueron incluso arrojados a un pozo que hoy actualmente existe, y que otros fueron enterrados en improvisadas zanjas dentro de aquel lugar. Pues bien, con los años caen en abandono y en ruina, y llega a ser recuperado en 1998 por lo que es la Escuela Taller de Teatro y Danza de Extremadura. Se realizan obras para remodelarlo y adecuarlo para su nueva función, con la sorpresa de que cuando comienzan a realizar dichas obras, pues sobre todo en la zona del hueco del ascensor, aparecen restos óseos de personas que habían sido enterradas y emparedadas en aquel lugar. Todos sabemos que cuando se hace obra en un lugar, pues evidentemente con esa antigüedad y esa historia acaban apareciendo huesos, restos y ocurren este tipo de cosas. Deciden dejar un altar mayor, 4 altares laterales, un coro alto, la bóveda que es de cañón y la capilla que fue restaurada y que ya que no estaba muy abandonada, ¿no?, en el momento que fue la reforma.
Carmen, y cuéntame, después de hacernos este recorrido histórico por el sitio, ¿qué leyendas o qué historias extrañas se cuentan dentro?
Pues como era de esperar y con los antecedentes de este lugar, de lo que fue durante su vida, convento, cuartel, hospital, y con los sucesos trágicos que allí sucedieron, las obras de remodelación no tardaron en comenzar a manifestarse lo imposible en este lugar. Ya se sabe que normalmente cuando hay obras en una casa es verdad que parece que todo se remueve. Todo se mueve. De hecho, nosotros ahora mismo estamos ahí, que quizás vayamos a un caso que están haciendo obras en una casa bastante antigua y nos ha dicho que ha sido comenzar a hacer la obra y que comienzan a suceder cosas.
Los problemas.
Exacto. Ahí estamos, que ya os contaremos. ¿Dónde? De hecho, en Sevilla Capital, vamos a dejarla ahí de momento.
Muy grande.
Sí, mucho, mucho. Pues poco después de la inauguración de la escuela, fueron los numerosos los alumnos y los profesores los que comienzan a ser testigos de una serie de fenómenos inexplicables. Y os he querido traer las declaraciones de varios testigos con nombre y apellidos de lo que cuentan que vivieron en aquel lugar, ¿no?
Bueno, cuéntanos.
Si os parece bien, comenzamos con Cristina Fernández, que es una estudiante de dicho centro. Cuenta que un día varios alumnos de una asignatura nocturna, allí había asignaturas diarias por la tarde o nocturnas, ¿no?, se encontraban en la sala de actuaciones y en un momento dado pudieron llegar a ver un telón. Sabéis que el teatro tiene el telón de tela, ¿no? En ese caso, la sombra de una mano como si estuviera andando por detrás y acariciando lo que es la tela, una mano fantasmal, porque todos se quedaron petrificados y al mirar detrás del telón resulta que pudieron comprobar que allí no se encontraba nadie. Otro de los sucesos que pasaba en esa zona, en concreto en la zona del telón, del teatro, lo que es el escenario, era que se escuchaba llamar a la puerta de la entrada del teatro. Como era de noche, pues los alumnos decidían cerrar con pestillo lo que es el aula. Pues bien, llegaba un momento dado en que se empezaba a escuchar cómo llamaban a la puerta. Los alumnos llegaban a la puerta, abrían o intentaban abrir, y una vez que abrían, allí no había nadie. Eso en varias ocasiones durante lo que duraba lo que es la clase de esa asignatura. Eulalia Martínez, que es la jefa de estudios de la escuela, o la que fue jefa de estudios, también narra cómo muchas veces de las que se quedaba a trabajar hasta tarde, de hecho, a través del exceso de trabajo, muchas veces le daba lo que es la noche, ¿no?, allí en su despacho. Pues bien, había podido escuchar en varias ocasiones voces extrañas por los pasillos, e incluso llegó, de las veces que tenía la puerta abierta, llegó a ver pasar sombras que cruzaban por lo que es el umbral de la puerta. Sabiendo que ya era, que aquello era imposible, porque es que estaba sola, ella se quedaba sola a trabajar, pues la verdad es que se asustaba. Otra de las cosas que pasaban en ese ala, donde ella tenía su despacho, era que un reloj se quedaba parado lo que es a la misma hora, sin motivo aparente. No averiguaba nunca por qué a esa hora, y de hecho no se averiguó por qué a esa hora se quedaba parado. Ángeles Saavedra, que es la administrativa, o fue la administrativa de la Escuela de Arte, comentaba en un conocido programa de televisión que llega a ver sombras paseándose por los pasillos y que solía notar siempre la presencia de algo que la acompañaba durante su estancia por allí. Es decir, si iba al baño la acompañaba, si iba a un aula la acompañaba, se sentía siempre con alguien al lado. Otra de las alumnas, a ser entrevistada, contó que estando preparando una obra de teatro llamada El espíritu no puede morir, curioso nombre, y mientras estaban ensayando se comienza a escuchar un piano a las 3 de la madrugada, cuando evidentemente a esa hora participaban en dicha obra, ¿no? Todos los demás pues estaban fuera de lo que es el edificio. Y ellos pues estaban en la misma aula. Era imposible que estuviera alguien tocando ese piano. O la ordenanza, Carmen Rodríguez, que notaba cómo en algunas ocasiones lo que allí se encontraba, le soplaba lo que era el cuello y una brisa helada le acariciaba lentamente el pelo, notando un cosquillo por la cabeza. Otra testigo, Carmen Martínez, profesora también del centro, llega a ver a un señor cómo pasa de una pared a otra, o incluso llega a escuchar a un niño llorar desconsoladamente en uno de los baños, a veces incluso en el despacho de dirección. Maite Vallecino, otra profesora, cuenta que durante los 3 años que llegó a trabajar allí, llegó incluso a perder peso, sentir cansancio y malestar por todo lo que vivió allí. Llegó a afectarle tanto físicamente como psicológicamente. Ella decía que sobre todo en la escalera que daba hacia la planta de arriba y sobre todo en la zona superior es donde notaba la mayor parte de los fenómenos, con mucho sufrimiento, y que incluso una vez dando una de las clases llega a escuchar como un murmullo de un grupo de gente que andaba fuera de la clase. Se asomó a poner silencio y no había absolutamente nadie. Incluso llega a decir que los ve con el rabillo del ojo, pero evidentemente allí no había nadie.
Yo te voy a contar una experiencia que tuve allí.
¿Tú has estado allí?
Yo colaboro con un programa de radio de Extremadura.
Uh-huh, sí.
Y en cierta ocasión me invitan.
Ah, qué bueno.
Y es del sur de Extremadura, es de la zona de Badajoz. Y bueno, aparte de verte en tu día, de ver todo lo que es la zona de Olivenza, tenemos la oportunidad de entrar en el convento.
¡Qué bueno!
Y el convento estaba ya cerrado, está cerrado.
Sí, sí.
Y cuando nos ponemos a pasear por allí, por uno de los pasillos, hay un momento en el que se escuchan como unas pisadas delante nuestra, en el edificio solo estaba el de seguridad, y hay un momento en el que entramos en un aula. Y en el aula que en este caso se utilizaba antaño como sala de interpretación, se escucha un susurro muy claro,
sí,
que dice, nos están escuchando.
No me lo puedo creer.
Y se escuchó claramente, nos están escuchando. Y yo me volví hacia una chica, en este caso, que venía conmigo, y se lo comenté, le digo, tú has escuchado lo que nos han dicho, ¿no? Sí. Y nos quedamos los dos muy sorprendidos porque realmente no sabíamos bien el por qué y el cómo se estaba materializando aquella voz.
Qué bueno.
Y es una experiencia, ya te digo, directa en un sitio. A mí me fascina, ¿eh?, el convento de Olivenza.
Yo me gustaría ir, la verdad. Después de escuchar y prepararme esta historia, la verdad es que ya lo he comentado con Loren, que tenemos que ir.
Pero no solo nos traes experiencias vividas por las personas que hayan trabajado, Carmen, sino que hay gente conocida, como el profesor Gaona, o en este caso, Paloma Navarrete, la mujer del péndulo, que han podido visitar ese lugar, ¿verdad?
Pues sí, como bien dices, en 2013, un programa de televisión conoce los sucesos de aquel lugar y deciden realizar una grabación para su programa con el profesor Gaona, una de las profesoras, que es Maite Bellecino, y Paloma Navarrete, y deciden hacer varias pruebas en aquel lugar. Los tres realizan una prueba de aislamiento en uno de los pasillos de la planta de arriba, pero vamos a comenzar con lo sucedido, por ejemplo, con Paloma Navarrete. Como sabéis, supuestamente llega al lugar, o eso te informan, ¿no?, cuando ves el programa, y te dicen que ella no conoce ninguna información de ese lugar. Llega al lugar, entra por la puerta y lo primero que dice es que se respira mal, que el aire es muy denso, que la zona de la entrada está muy cargada, y deciden pasar por la planta baja, que es la zona que era el antiguo convento. Dice que ella ve monjas, la casualidad de que aquello era convento y ella ve monjas, que ve monjas pasar por sus pasillos y que algún que otro niño también estaba por esa zona. Suben a la planta de arriba, lo que fue hospital, y vuelve a comentar que ve mucha gente, algunas vendadas, con cabezas vendadas, brazos, piernas, con camisones, y que percibe un olor a hospital. Deciden hacer la prueba de aislamiento con ella primero y dice que hay un hombre con la cabeza vendada y que está cantando por los pasillos. La verdad es que, mira, el hombre no lo estaría pasando muy mal. Llega a escuchar golpes de puertas abrirse y cerrarse y llega a ver a otro hombre que al principio parecía que no quería acercarse a ella, pero le dice que viene de la guerra. Ella lo describe físicamente como un hombre muy delgado y con la mirada muy triste. La verdad es que coincide con todos los lugares que fueron lo que es ese teatro, ¿no?, o ese edificio. Tras ella se encuentra otro hombre. Y cuando ésta giraba la cabeza para poder verlo, dice que se escondía y que se metía tras una pared. En unos segundos, cuando ella consigue que se comunique con él, éste le dice que él no está enfermo y que él solo está allí porque cuida de ellos. Recordemos que los monjes se dedicaron a cuidar a los heridos de la guerra. Seguramente pues fuera uno de los monjes. Ella dice que en la planta baja notaba sensación de dolor, sufrimiento y energía femenina, recordando a los oyentes que la planta de abajo es la zona del convento, donde estaban las monjas clarisas, normal, las energías femeninas. En la planta de arriba también había dolor y sufrimiento, pero comenta de que la planta era más las masculinas lo que se notaba allí, podría ser los heridos de guerra. En el aislamiento la comienza a fallar las cámaras, el walkie, para los que se estaba comunicando con los editores, ¿no?, del programa, y deciden parar la sesión de aislamiento y comienzan con la del profesor Gaona. Yo creo que el profesor Gaona todo el mundo sabe quién es, y para quien no lo sepa, pues un psiquiatra muy escéptico, intenta siempre buscar lo que es la lógica a todos los fenómenos, colabora con este programa de televisión, aparte de otras cosas, ¿no?, que él hace, y comienza su sesión de aislamiento. Lo primero que nota es una bajada de temperatura, que no queda registrada en el termómetro que en ese momento llevaba con él, pero sí la nota físicamente, que como todos conocemos, el fenómeno de la termogénesis. Decide levantarse, porque no se encuentra cómodo en ese lugar, y camina por los pasillos y las escaleras, y de repente nota cómo unos pasos le acompañan todo el camino. Si él se paraba, él cuenta de que esos pasos que lo acompañaban también lo hacían. No pudo encontrar explicación lógica y la verdad es que, bueno, parece que da a entender de que sí, puede ser que haya fenómenos en ese lugar. Recordemos que es una persona escéptica. Por último, Maite Bellecino, que hace su sesión de aislamiento, esta vuelve a escuchar el niño, que ya os comenté al principio, llorando desconsoladamente en la zona de los baños y cuando estaba trabajando en aquel lugar, ¿no?, como profesora. Se pone bastante nerviosa, pide terminar la sesión porque no estaba a gusto y decide quedarse con el grupo de personas que allí estaban grabando ese programa.
En la actualidad, Carmen, ¿cómo se encuentra este lugar y qué planes hay para él?
Como bien has dicho, actualmente se encuentra cerrado, hasta lo que yo sé y tengo información, ya que la escuela se traslada en 2009 a Cáceres. El futuro que tenían pensado, pues se pensó hacer la hospedería, que sería ideal.
Ya estaríamos allí.
Ya estaríamos nosotros allí, bueno y tanto. Otro a formarlo en centro de recepción de visitantes del Parque Temático Natural Tierra Gran Lago de Alqueva. Lo que estoy segura es que mientras deciden el futuro que van a darle a ese edificio, los fenómenos que allí suceden seguirán manifestándose en su interior seguramente.
Pues era el primer tema de esta revista sonora que lleva por título Voces del Misterio y que ahora casi sin solución de continuidad vamos a irnos a hablar con nuestro compañero Fede Padial de personajes que vieron, convivieron o tuvieron experiencias con brujas. Será a vuelta de pausa.
Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio.
La historia de las brujas siempre ha sido apasionante. Siempre el ser humano ha pensado y piensa que es posible tener ese punto de sobrenaturalidad, el cual comulgue con fuerzas que desconocemos y que puedan ser avivadas mediante rituales, conjuros, bailes. Son los hechiceros, las brujas, que en su día, en esta España nuestra, tuvieron un amplio arraigo popular. Y también, ¿por qué no?, usada con el paso del tiempo, no como ese saber oculto, ese saber secreto, ese saber popular, sino como una figura que servía para amedrentar, para atemorizar a aquellos que se atrevían a cuestionar las leyes establecidas de una época. Hoy hablamos con nuestro compañero Fede Padial, precisamente de brujas, precisamente de todo lo que tiene que ver con ese mágico mundo en el que la escoba no servía para volar, tampoco para barrer, pero que sí tenía otros usos. Y fíjate que nuestro compañero Fede ya está dispuesto a iluminarnos, a ilustrarnos mejor sobre este tema. Fede, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Digo bien, ¿verdad? Las brujas, un tema apasionante.
Hablamos de brujas, sabes que nos gusta mucho.
Y que en este sí, a ver las ailas. Y que en este país además abundan personajes que convivieron con brujas y que tuvieron experiencias con ellas, Fede. Personajes además conocidos, personajes públicos. ¿Tantos hubo?
Hubo bastante. Además, muchos sevillanos ilustres fue testigo de estas señoras, ¿no?, de las brujas, ¿no? Y bueno, pues para empezar, ¿te parece bien ni más ni menos que Alfonso X el Sabio?
Por supuesto, porque el hijo del rey San Fernando dejó un legado cultural importante en esta ciudad, pero seguramente atesoró experiencias. Cuéntanos, Fede.
Bueno, pues ya sabemos que, como su propio sobrenombre indica, el sabio era un señor versado. Y entonces no es de extrañar que se ocupara de estas prácticas, ¿no? Fíjate que ya de entrada, este señor, sabes que además era un gran aficionado a la lectura y a traducir libros, y todo es un libro muy importante. Y entre ellos traduce ni más ni menos que el Picatriz, que quizás sea uno de los grandes libros de brujería que hemos tenido por aquí, por el sur, ¿no? Y bueno, y en el mundo entero, ¿no? Después se traslada a Europa incluso, ¿no?, como el Liber Picatriz, el famoso libro de conjuro. Pues ya eso lo traduce. Fíjate que ya tiene un contacto directo con lo que es la brujería, astrología, como lo queramos llamar, ¿no? Pero es que no contento con eso. Tú sabes que él hace unos libros de legislación, digamos, ¿no?, unas leyes. Esos libros son las partidas. Y fíjate que hay uno de esos libros, hasta la ley tercera, título 13, en la partida número 7, en la que viene a decir algo así, ¿no?, como que los que hicieron encantamiento o otras cosas con buena intención, así como para sacar demonios de los cuerpos de los hombres, o para desligar a los que fuesen marido y mujer, pero que no pudiesen convenir en uno, o sea, que no pudieran tener hijos, o para desatar nubes que echasen granizo o niebla, para que no corrompiese los frutos de la tierra, o para matar langosta o pulgón que daña el pan de las viñas, o para alguna otra cosa semejante de esta. Dice que no debe haber pena. Antes decimos que deben recibir galardón por ello. O sea, fíjate que ya está dejando la puerta abierta a la brujería. O sea, tenía que tener un conocimiento.
Pero más como una ayuda, ¿no? Más como una ayuda, ¿no, Fede?
Claro, claro. O sea, vamos a ver, él era muy consciente de, por ejemplo, lo típico, ¿no? Lo de romper tormentas. Sabes que había personas, de hecho, en Carmona, aquí se hacía en Carmona, es muy curioso, como está en alto, de allí se deshacían las tormentas. Además, se solía hacer desde las iglesias, desde los campanarios de las iglesias, ¿no? No deja de ser algo muy pagano, sin embargo, que estaba permitido. ¿Por qué? Pues porque se perseguía un fin mayor, ¿no? Un bien común para todos. O sea, no deja de ser curioso ya que un rey que está hablando de brujería. Pero podemos ir un poquito más para allá, ¿eh? Podemos irnos a Alfonso XI, ¿eh? Sabes que él tenía su mujer, María de Portugal, pero tenía una querida, que era ni más ni menos que doña Leonor de Guzmán, de esos Guzmanes que tanto sabes que me gustan también.
Uh-huh. Están vinculados en este caso al monasterio de San Isidoro del Campo.
Bueno, aquí tú sabes que están ligados a San Isidoro del Campo, a
la hermandad de Aonium Santorum en la calle Guzmán, Feria.
Muy interesante. Uh-huh. En fin, aquí tenemos mucho legado de ellos. Pero lo que vamos, fíjate tú qué historia, que la tal Leonor de Guzmán, claro, la historia es que Alfonso XI no conseguía tener hijos. Doña Leonor de Guzmán ya tenía varios bastardos de él. Entonces, claro, ella lo que pretendía, ni más ni menos,
tener uno legal.
Alguno de esos bastardos llegara a tener el trono. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hay un momento en que María se queda encinta. Oh. Y ella teme de perder esa ocasión del trono para alguno de sus hijos.
¿Era del rey o...?
¿Cómo?
Que si era del rey o era de un apaño que tenía.
No, supuestamente ese era del rey.
Vale.
Porque, vamos, el rey podía tener hijos porque lo tenía con doña Leonor de Guzmán. O sea, el problema parece que lo tenía doña María.
Ajá.
Eso, o por lo menos lo que no llega de la crónica. Pues fíjate que ni corta ni perezosa doña Leonor de Guzmán contrata a una hechicera bereber. Además, bereber, cuidado, que esto tenía que tener bastante poder, ¿eh? Aquello, ¿no? Cuando lo remarcan. Bien, pues lo que hacen es, bueno, pues hacer un conjuro para que no pudiera tener el niño. O sea, fíjate tú, ya estamos brujería en la corte, no estamos hablando ni más ni menos, ¿no? Era, claro, por otra parte había los médicos de Alfonso XI, que era un médico judío muy bueno, y el médico judío ve que aquello no va bien, el parto, que aquello no termina de dar a luz, y empieza a sospechar de doña Leonor y de esta extraña figura que merodeaba con ella, esa hechicera mora, ¿no? Que tiene su servicio. ¿Qué hace un ardid? Él se va a la habitación donde estaba doña Leonor y la sirvienta y se pone a gritar en la puerta: ¡Albricias, albricias! Su majestad ha tenido un niño. En ese momento, dice la leyenda, que claro, las dos salen espantadas y suelta esa bruja, suelta un atillo que tenía en las manos, que era, digamos, con lo que estaba haciendo esa magia negra, ¿no? Que tendría a doña María sin poder tener, o sea, que no terminaba de dar a luz. Y en ese momento justo que sueltan aquello y aparecen, se rompe de alguna manera el hechizo y puede nacer el hijo de Alfonso XI, que no es ni más ni menos que nuestro querido Don Pedro I, el cruel para uno, sabio justiciero para otro.
Justiciero para otro. Qué gran historia, Fede.
Es una historia muy buena, es una historia muy buena. Esa historia, fíjate tú, que eso la recoge Juan Antonio de la Vera, ex el conde de Roca, y es el que recoge esa historia en 1333. Fíjate tú que es cuando nacería ese Pedro I, el cruel. O sea, fíjate tú cómo llegaba la brujería hasta, digamos, a niveles reales, ¿no? Que no era solamente cosa del pueblo, como muchas veces pretendemos pensar, esas parteras y tal, ¿no? O sea, se lo tomaban como, digamos, como algo de Estado, ¿no? Prácticamente.
Sí, como algo realmente importante y que estaba amparado por la propia corte.
Claro.
Que estamos ante un hecho realmente singular, ¿eh?
O sea, eso es lo que nos quiere decir, es que se convivía con la brujería con total normalidad. ¿Eh? Es lo que podemos deducir de todo aquello.
¿Qué más personajes tenemos en este recorrido?
Bueno, vamos con un santo nuestro también, ¿no? Ya que estamos por aquí por tierras del sur, ¿no? Vamos a hablar de un santo bastante curioso. San Diego de Alcalá.
San Diego de Alcalá.
¿Qué
le ocurre a San Diego de Alcalá?
A ver. San Diego de Alcalá resulta que... Sabes que aquí tenemos una calle que era el famoso horno de brujas.
Efectivamente. Que está en la confluencia de Madre de Dios, Federico García...
Sí, coge bastantes calles. La verdad es que es bastante complicado de localizar. Pero bien, a lo que vamos. Sabes que allí hay una leyenda. O sea, bueno, sabes que en la parte alta de Sevilla, por debajo de muchas termas, hay muchos subterráneos romanos, porque prácticamente era el único sitio donde se podía soterrar, porque por abajo estaba el agua. Y claro, aquello dio pie a multitud de leyendas sobre que, bueno, pues que eran prácticamente nidos de brujas, de mouros, como se le decía en la época, uh-huh, también. En fin, de adoradores del demonio, de lo que hiciera falta, ¿no? Cada vez que se descubría algo. Pues bien, la historia esta del horno de brujas, que sabes que el horno de brujas lo que viene de una pastelería de dos hermanas que eran de brujas.
Uh-huh,
y la tradición popular lo llegó a...
O sea, lo estiró, digamos.
Lo estiró y lo adornó hasta que aquello, lo que se recordaba, es que era un horno de brujas. Y la gente lo que pensaba, pues que era una bruja allí cocinando prácticamente niños. Bueno,
sí, cocinando pues aquello, niños y demás.
Aquello, fíjate que aquello se... No solo se adorna, sino que llega a formar parte de la leyenda del santo, ya que este santo, lo que cuenta la historia es que resucita a un niño que habría muerto en la llama de esos hornos. O sea, fíjate tú cómo el marketing de época, una cosa lleva a la otra y se crea, bueno, pues la santidad de este San Diego, el pobre, que no sabe muy bien de dónde viene ni dónde fue. Pero lo cierto, verdad, es que a él se le pone de haber resucitado un niño que las brujas habían cocinado, vamos, prácticamente en esos famosos hornos de brujas. O sea, ya tenemos que la brujería forma parte de la corte, pero también fue utilizada por la iglesia, no solo para perseguirla, sino para la creación de santos.
Qué curioso, ¿verdad? Porque ahí vemos cómo el sistema de creencia es absolutamente amoldable a los intereses de los poderosos.
Claro, en este caso, y a los tiempos en los que estamos.
Claro, ¿quién le tosía a la iglesia en aquella época?
Claro.
Incluso hoy, y sabes que es uno de los grandes poderes que tiene oculto nuestra sociedad y la geopolítica de nuestro mundo. Esta palabra que los marca todo. ¿Quién más nos encontramos en este camino de personajes que tuvieron contacto con brujas?
Hombre, no podíamos dejar de nombrar al inmortal Becker, ¿no?
Gustavo Adolfo Becker.
Fíjate que Becker, tú sabes que Becker, bueno, estaba en 1863 más o menos, pues estaba tísico de lo que es una tuberculosis. Y él, bueno, pues junto con su hermano, él se refugia en las faldas del Moncayo, Zaragoza, ese monte mágico, por cierto, también, en el monasterio cisterciense de Veruela, ese maravilla de monasterio. Y bueno, pues desde allí escribe las famosas cartas de mi celda, que todos conocemos. Y en ella recoge una serie de sucesos que ocurrirían en el vecino pueblo de Trasmoz, ni más ni menos, que sabe, que es un pueblo de brujas, excomulgado, como bien sabe, y maldito por la iglesia. Y que a día de hoy sigue excomulgado y maldito, cuidado. Bien, pues fíjate lo que nos cuenta, o sea, lo que ve que supuestamente veía allí. Porque, claro, tenemos que pensar que de algún lado lo sacaría, porque no sabemos exactamente si lo veía así exactamente o le contaron. Pero él llega a decir algo muy interesante. Él nos cuenta en esas cartas. Dice, los sábados, después de la campana de la iglesia, dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando panderas y otras añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escoba, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas pesas como grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte. O sea, aquí tenemos a Becker hablando de los vuelos de brujas, los tenemos que iban tocando castañuelas, añafiles, que es una, un instrumento de sonoro. O sea, todos tenemos la convicción de que efectivamente no volaban sobre escoba. Sin embargo, ¿cómo sería la tradición que tenía en ese pueblo y la habladuría de ese pueblo, que ve que lo recoge como si, vamos, como si lo hubiera visto en persona?
Qué curioso y qué interesante.
Sabiendo además, como sabemos, que bueno, que si bien hubo varias brujas en Trasmoz, lo que sabemos que en Trasmoz lo que había era falsificación de moneda utilizando utilizando el escudo de las brujas, ¿no? Para que nadie se acercara. Y esa fuego que se veían por la noche de los hornos y esos ruidos, pues se le atribuía a ellos.
El pueblo maldito, que debe de seguir maldito, y que tú bien lo has dicho antes, aún hoy día sigue excomulgado.
Hombre, y además no quieren que se le quite la excomulgación porque el pueblo vive de eso, vive de la brúa.
Es un reclamo turístico. Tú además que has estado allí.
Yo estaba allí, tú sabes que estaba allí, además estuve en el castillo, estuve con la bruja Lola, y no es la bruja Lola de las velas negras, sino una señora que se llamaba Lola, que era la bruja del año, porque allí van nombrando brujas cada ciertos años, la nombra el pueblo. Tiene que ser mujer, tiene que ser elegida, no puede presentarse. Y bueno, pues allí la verdad es que entramos, si tú eres elegida bruja, es como aquí salir la cabalgata de Reyes Magos de Baltasar, es algo lo más grande, vamos.
Sí, es un hecho desde luego destacado. Bueno, pues fue de... lo dejamos aquí. Pero yo te emplazo...
¿Hay uno más?
No tenemos tiempo para más, compañero. Pero te emplazo a una cita, porque se nos queda pendiente dos temas contigo. Se nos queda pendiente seguir con esa historia de la Legión que comenzaste en su día y que no se me olvida. Y la segunda parte, o en este caso una prolongación de esta, que me parece extraordinario y que sé que se te ha quedado un personaje que a mí me gusta mucho, que es José María Blanco Guay. José María
¡hombre!
Blanco Crespo, pero eso será otro día. Fede, un placer como siempre y gracias por ilustrarnos de la forma que lo haces.
A ustedes como siempre.
Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio.
Dejado Fede, un tema apasionante, a caballo entre la historia, a caballo entre la leyenda, entre lo imaginario, lo real, lo quimérico, lo tangible, y siempre contado de la forma que lo suele hacer. Pero permítanme que si hemos visitado un convento encantado, que si hemos viajado en el tiempo para conocer la historia de las brujas en diferentes periodos históricos, ahora quiero detenerme en esos psiquiátricos malditos. Porque cuando hablamos de sanatorios mentales, siempre imaginamos lugares llenos de dolor y de personas al borde de la desesperación más absoluta. Por ello, gran parte de estos sitios quedan abandonados sin que nadie se atreva a rehabilitarlos o derribarlos. No quieren construir en el mismo terreno. Es el caso de los sanatorios abandonados que esta noche nuestra compañera Susana Villalobos nos va a traer. Y comenzamos viajando a Estados Unidos, al asilo de Penhurst. Susana, cuéntanos, ¿qué ocurre en este edificio?
Pues para conocer su historia tendríamos que comenzar diciendo que este asilo fue uno de los lugares más siniestros que podríamos imaginarnos mientras estuvo en funcionamiento, y que hoy por hoy, más de 30 años después de su cierre, continúa generando auténtico terror a quien se atreve a adentrarse entre sus muros. El asilo de Penhurst es un impresionante complejo hospitalario cuyo primer edificio fue construido en 1903, comenzando su funcionamiento en 1908, y terminando de construirse el último edificio en 1921. Su finalidad era la de rehabilitar y la de dar un hogar a las personas con discapacidades o con enfermedades principalmente mentales. Pero pronto terminó convirtiéndose más en una cárcel donde todo aquel que era considerado fuera de lo normal daba con sus huesos hasta el final de sus días. Situado en Craftville, en Spring City, en Pensilvania, es un edificio que al principio recibió el nombre de Institución Estatal del Este para los débiles mentales y epilépticos. Por aquel entonces andaba muy extendida la idea de que las personas podían curarse a sí mismas a través del poder de la mente. Por ello, al principio, se buscaba que los internos tuvieran todo tipo de comodidades posibles. Contaba con gimnasio, con peluquería, zona hospitalaria, una planta generadora de electricidad, almacén, una amplia biblioteca, sala de juegos, incluso un estudio de arte. Estaba tan bien equipada que incluso contaban con su propio centro de bomberos y con fincas que les abastecía de comida. Los edificios estaban conectados entre sí por una red de túneles que tenían el nombre cada uno de una ciudad del estado de Pensilvania. Rápidamente se convirtió en un lugar de referencia nacional y la cantidad de internos se disparó de tal manera que comenzaron a vivir prácticamente hacinados. Esto, unido a los salarios del poco personal que había entre médicos y enfermeras y el mantenimiento, eran ínfimos, lo cual hizo que el complejo decayera vertiginosamente. Para 1946, tan solo tenían 7 médicos para atender a 2.000 pacientes, llegando en 1955 a la cifra de 3.500. Para colmo, ya por esta época, estos lugares habían perdido ese principio de tratar de curar a los enfermos y habían quedado pues simplemente como lugares de encierro para aislar a los rechazados de la sociedad, con lo que sufrían tanto los internos como el personal, convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Se recluía a personas con malformaciones, con discapacidades, con epilepsia, problemas motores y en general cualquiera que fuera considerado raro o anormal para la sociedad. Incluso fíjate que eran internados niños superdotados. Fíjate la contrariedad, niños que estaban muy por encima de las capacidades de una persona normal y acababan sus días aquí con discapacitados mentales. De hecho, todos los pacientes, tuvieran la edad que tuvieran, eran llamados por el personal médico como niños y dormían en camas que parecían cunas. Cuando el declive de aquel lugar comenzó, todo aquel que no pudiera valerse por sí mismo podía pasar días y días dentro de estas cunas sin ser atendido ni alimentado. Era un lugar realmente tétrico, alejado del mundanal ruido, en el que sus ocupantes, incluso los que trabajaban allí, permanecían casi sin contacto con el mundo exterior. Los maltratos comenzaron a estar a la orden del día y muchos sufrían los terribles electroshocks e incluso las lobotomías como método curativo. Si algún interno mordía a otro, se le daba una oportunidad, pero si volvía a hacerlo, se le sacaban directamente todos los dientes. No alimentaban a los pacientes, se les golpeaba y se les dejaba encerrados. Y bueno, tan cruel como el trato, era la forma de clasificar a los internos, que era ofensiva y denigrante, aunque hay que decir que estos términos eran frecuentes en aquella época. Los enumeramos, los pacientes hasta 20 años se les llamaba idiotas. Entre los 20 y los 49 eran imbéciles. Y los que estaban a partir de 50 años eran directamente retrasados. Finalmente, en 1977, se demandó a la institución por violar los derechos humanos. La situación fue demandada en la NBC con un documental llamado Dejad a los niños, en clara alusión a cómo llamaban a los pacientes, como ya hemos mencionado antes. Este documental provocó un escándalo sin precedentes y los internos fueron trasladados a otros centros, quedando todos los edificios abandonados, excepto uno, que fue el edificio central, que se dejó como hospital para veteranos de guerra. Definitivamente, en 1987, por fin, el centro cerró sus puertas.
Pero parece que el lugar no quedó totalmente deshabitado, porque es bien conocida la presencia de numerosas almas en pena que siguen allí deambulando. Cuéntanos qué actividad paranormal guarda en sus muros.
Pues hay una habitación concreta que es realmente la más aterradora de todas. Se trata del cuarto de los castigos. Obviamente, como podéis imaginar, pues era el lugar donde castigaban a los internos por su supuesto mal comportamiento, encerrándolos durante días con camisas de fuerza, sin recibir nada de alimentos y sin ver la luz del sol. quienes han entrado en aquel terrible lugar han referido un frío gélido, es decir, de nuevo el recurrente fenómeno de la termogénesis, mareos, falta de aire, sentimientos de tristeza y de angustia profundo, y finalmente tienen que salir de allí porque dicen que les es imposible continuar allí dentro. A muchos de los que han estado allí les ha ocurrido algo que sabéis por propia experiencia que ocurre con mucha frecuencia cuando se va a un sitio con actividad paranormal, y es que tanto móviles, cámaras, grabadoras, todo lo que tenga batería, casi al momento se queda sin ella. El área donde se alojaban los niños pequeños es una zona especialmente activa, donde muchos aseguran haber escuchado e incluso visto a niños correteando por los pasillos y llorando. Se cuenta que si acudes allí con juguetes, la actividad se hace más intensa, fíjate qué pena. Se ha logrado captar en ambas zonas, tanto en la de castigo como en la de los niños, psicofonías que realmente son estremecedoras, tanto como aquel lugar y como lo que ocurrió entre sus muros.
Es tremendo porque de allí nos vamos a ir a otro sitio no menos inquietante, porque es el Santo Ángel. Nos quedamos en España para fijarnos ahora en un sanatorio situado en el Valle de la Barraca, que está en plena Sierra de Guadarrama, en Madrid, que si no habéis estado, es un auténtico espectáculo este edificio, porque está en medio del campo, porque es un mausoleo terrible, y porque uno cuando entra allá adentro y comienza a visitar dependencias, es como una especie de sanatorio de los muertos, pero a lo bestia. Es decir, si ya hemos hablado en este programa del sanatorio, imaginaos eso en plena sierra. Y allí, por muy insensible que seas a estos temas, cuando entras,
notas algo,
¿no? Notas algo sí o sí. Es tremendo, es uno de los sitios más estremecedores que yo he visitado.
Qué bueno.
Cuéntame, ¿qué pasa allí, Susana?
Pues como bien has dicho, es una edificación concretamente de 3.000 metros cuadrados de superficie. Y fue levantada en 1941 en medio de la sierra como, en principio, un sanatorio para tuberculosos. Efectivamente, era la Sierra de Guadarrama y se debe a que el aire de la sierra resultaba ser muy beneficioso para tratar esta enfermedad. Estuvo funcionando como tal, dependiente del Ministerio de Sanidad, hasta que las dolencias pulmonares fueron remitiendo gracias a los avances médicos y ahora la aparición de tratamientos eficaces contra estas. Fue entonces cuando se decidió reconvertir en sanatorio en un centro psiquiátrico. Cierra definitivamente las puertas en el año 1995, más de dos décadas sin que nadie haya querido interesarse por su reconstrucción, quizá por el oscuro pasado como psiquiátrico o tal vez por los numerosos testimonios y leyendas que alrededor de él se han tejido. Tampoco ayuda, como podemos comprobar, como tú dices, en las imágenes podemos buscarlas por internet, quien no haya ido, que su apariencia realmente, como tú dices, es siniestra. Yo invitaría a los oyentes a que entren en internet y vean los edificios de los que estamos hablando, porque realmente son espeluznantes. Y además sirve para hacerse una idea de las condiciones y el terrible sufrimiento que debieron pasar aquellas personas que acabaron en estos lugares. El caso es que es difícil encontrar por aquella zona a alguien que no haya escuchado en algún momento una historia de terror sobre este sanatorio. Hay testimonios, por ejemplo, que aseguran haber visto luces en los pasillos a través de los ventanales que ya no tienen cristales. O también como han oído gritos desgarradores en el silencio de la noche, el recurrente frío repentino inexplicable, o han tenido la sensación constante de estar acompañados y vigilados, o sonidos de pisada que no proceden de nadie, o al menos que sea de este mundo. Por si eso fuera poco, el lugar ha sido escenario de rituales satánicos y de intentos de contacto con el más allá, como atestiguan restos de velas, sacrificios animales y pintadas que quedan como mudos testigos de estos aquelarres. Por todo ello, quizá allí sigue el antaño sanatorio cerrado sin que nadie se atreva a darle una nueva oportunidad.
Y vamos a dar unas pinceladas del psiquiátrico de Miraflores. Parcialmente derribado, terminamos este recorrido en nuestra ciudad, en Sevilla, para hablar de uno de los lugares más conocidos por los amantes del misterio y que desgraciadamente, como comentaba, ya ha desaparecido debido al derribo que se llevó a cabo hace un par de años, pero que valga desde aquí nuestro homenaje a uno de los lugares señeros del misterio en la ciudad, el psiquiátrico de Miraflores. ¿Cuál es la historia del psiquiátrico, Susana?
Pues el psiquiátrico de Miraflores estuvo levantado en las cercanías de lo que aquí se conoce como la Ronda Supernorte, en el barrio de Pinomontano. Comenzó su andadura debido a la extrema necesidad que tenía esta ciudad de albergar el cuidado y tratamiento de los enfermos mentales, que hasta aquel momento estaban recogidos en varios de los centros hospitalarios no especializados en ello, en casi todos, sin instalaciones adecuadas para ello. En el año 1884 se decide construir en la llamada Huerta de Miraflores, y de ahí su nombre, el sanatorio mental que nos ocupa. En principio debería de haber dado cobijo a 600 pacientes entre hombres y mujeres. El primero de los pabellones abrió sus puertas en el año 1890 y fue progresivamente ampliándose hasta que en el 1968 se realiza la última ampliación. Ya en 1984 no se aceptan más altas y en 1990 directamente se descataloga como institución psiquiátrica. Finalmente, y bajo el amparo del Hospital Virgen Macarena, en 1999 se dispone su cierre definitivo, aunque se le da una prórroga al pabellón de infantes.
Aquel lugar estaba marcado por el drama, por la sin razón de enfermedades dictadas como mentales y con dudoso criterio médico, ¿verdad? ¿No fue así?
Pues sí, desgraciadamente eran dictadas por la entonces existente Ley de Vagos y Maleantes, que existía durante la dictadura y que llevó a que, incluidos los homosexuales, represaliados o cualquiera que tuviera un pensamiento diferente, fueran recluidos en aquel sitio.
Un sitio que hoy hemos visitado, el del sanatorio de Miraflores, que va a dar incluso para un programa especial de Casas Encantadas en nuestra ciudad, en Sevilla, y que no va a tardar demasiado en llevarse a cabo. Quiero que sigan con nosotros, porque a continuación nuestro compañero Fran Abad le va a hablar de un tema que les va a gustar. Les va a hablar nada más y nada menos que de la figura de Charles Fort. Luego se va a hablar de todo lo que es la alquimia y un conjunto de misterios históricos que seguramente lo encuentren de su agrado. Eso será a vuelta de pausa.